Endesa quiere transmitirte la energía de la cultura. Abierta a todos y con un mismo objetivo. Enseñar y emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
Queridos amigos de Música y Letra, un saludo del técnico Javier Pérez y de Andrés Amorós. Iniciamos este programa que es el segundo que estamos dedicando a la Fundación Juan Marc, una institución cultural que tiene y ha tenido durante muchos años pues una actividad cultural magnífica en Madrid, en el resto de España, pero especialmente en el mundo de la música, con conciertos pues siempre gratuitos, de gran calidad, pero a la vez de divulgación, dirigidos al gran público y dirigidos también a los jóvenes. Y en eso me voy a centrar. La ocasión es que hace muy poco la Fundación Juan Marc ha inaugurado, ha estrenado una ampliación de su sala en el edificio de Madrid, en la calle Castelló, que hasta ahora era solamente para orquesta de cámara y órgano, y que ahora se ha convertido en una sala que ya permite que actúe una orquesta. La Orquesta de Radio Televisión actuó en la inauguración de esa nueva sala. Bueno, yo recuerdo que cuando se inauguró este edificio, las actividades musicales pues las dirigía mi maestro Federico Sopeña, y yo también colaboré con él. Yo trabajaba entonces en la Fundación Juan Marc, y de la serie de conciertos que organizábamos, pues los miércoles, los sábados o los domingos, hubo algo especialmente para nosotros querido, por lo que sentíamos especial cariño, que es una serie de conciertos, lo llamábamos para jóvenes, no para niños, no para adultos, conciertos para jóvenes en grupos, viniendo con sus colegios y con una introducción que normalmente lo hacía Federico Sopeña. Y descubrimos, bueno, apostamos por el piano romántico y descubrimos enseguida que lo que les llegaba más fácilmente a los jóvenes, para muchos era su primera experiencia de ir a un concierto, incluso de escuchar música clásica, que el que les llegaba más fácilmente era Federico Chopin. Claro, porque Chopin tiene esa doble vertiente del romanticismo literario y musical. Por un lado, el intimismo, el ensueño, la pasión también, la pasión de amor, también la pasión patriótica por su país. Entonces, un amor que es muy propio del momento, del romanticismo, la defensa de que cada pueblo, frente a la uniformidad europea que quería imponer Napoleón, pues Polonia, lo mismo que España, lo mismo que Grecia, tiene derecho a tener su existencia propia. Y hubo tres obras, vamos a escuchar ahora tres obras relativamente cortas, pues tres que fueron, yo creo, de las que tenían más éxito entre estos jóvenes, que no sabían nada, absolutamente vírgenes en principio para la música clásica. En primer lugar, el Estudio Revolucionario. Precisamente en aquellos años, recuerdo yo, se publicó la grabación histórica que hizo Pollini, el gran pianista italiano, de los estudios, y que supuso una revalorización muy grande de estas obras. Luego, la Fantasía Impromptu. Bueno, yo me acuerdo, mi nieto Luis la está tocando ahora, es un poco el símbolo del romanticismo, en fin, del ensueño, de la fantasía, de la intimidad, que también se ha usado en muchas películas, claro. Y por último, la Polonesa Heroica, con ese sentido patriótico. Chopin siempre viajaba por Europa, decía, con una bolsita, con tierra de su patria, de Polonia. Así pues, vamos a escuchar, seguido, sin interrupción, el Estudio Revolucionario, que son 2 minutos y medio. La Fantasía Impromptu, que son 6, y la Polonesa Heroica. En total, 15 minutos de maravillosa música de Chopin, la que escuchaban los jóvenes en los conciertos para jóvenes de la Fundación Juan Marc. Hemos escuchado tres obras maravillosas para piano de Chopin: el Estudio Revolucionario, la Fantasía Impromptu y la Polonesa Heroica. Dentro de este programa que dedicamos a recordar la actividad musical tan extraordinaria que ha desarrollado la Fundación Juan Marc. Y también dentro de estos conciertos para jóvenes iniciamos otro ciclo hace muchos años, me acuerdo, llamando a mi buen amigo Joaquín Díaz. Joaquín Díaz, que empezó como cantautor y que se ha dedicado a ser un estudioso y recopilador de toda la cultura tradicional española, también dentro de la música, de música tradicional, de los romances. Y claro, nos gustaba que los jóvenes, los chicos, escucharan estos romances, porque eso suponía una ventana abierta, bueno, a una música muy, muy atractiva, pero también a una literatura maravillosa española y a lo que significó la gran cultura española. Bueno, vamos a escuchar ahora a Joaquín Díaz en uno de los romances pues más conocidos, más popular, El Conde Olinos. Les recuerdo la letra. Madrugaba el Conde Olinos, mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar. Mientras el caballo bebe, canta un hermoso cantar. Las aves que iban volando se paraban a escuchar. Caminante que camina, detiene su caminar. Navegante que navega, la nave vuelve hacia allá. Desde la torre más alta la reina le oyó cantar. Mira, hija, cómo canta la sirenita del mar. No es la sirenita, madre, que esa no tiene cantar. Es la voz del Conde Olinos que por mí penando está. Es una historia de amor que se interrumpe trágicamente porque la reina se opone a, en fin, a ese romance entre personas de condición desigual y ese final trágico, tan hermoso, tan lírico, que ha atraído no solo en España, sino los románticos alemanes, por ejemplo, les encantaban estos romances. Leo el final, salto. Él murió a la medianoche, ella a los gallos cantar. A ella, como hija de reyes, la entierran en el altar. Y a él, como hijo de condes, unos pasos más atrás. De ella nace un rosal blanco, de él un espino albar. Crece el uno, crece el otro, los dos se van a juntar. La reina, llena de envidia, ambos los mandó cortar. El galán que los cortaba no cesaba de llorar. De ella naciera una garza, de él un fuerte gavilán. Juntos vuelan por el cielo, juntos vuelan par a par. Escuchamos a Joaquín Díaz en Madrugaba, el romance del Conde Olinos. Son 4 minutos y medio.
Mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo, a las orillas del mar. Mientras el caballo bebe, canta un hermoso cantar. Las aves que iban volando, se paraban a escuchar. Bebe mi caballo, bebe, Dios te me libre de mal, de los vientos de la tierra y de las furias del mar. Sirena de la mar, no es la sirenita madre, que esa tiene otro cantar, es la voz del Conde Olinos, que me canta a mí un cantar. Si es la voz del Conde Olinos, yo le mandaré matar, que para casar contigo falta la sangre. sangre real. No le mande matar a madre, no le mande usted matar, que si mata al conde Olinos, a mí la muerte me da. Guardias mandaba la reina al conde Olinos buscar, que le maten a lanzadas y echen su cuerpo a la mar. La infantina con gran pena no dejaba de llorar. Él murió a la medianoche y ella los gallos cantar.
Hemos escuchado a mi querido amigo Joaquín Díaz, un gran estudioso de la cultura tradicional española, en el romance del Conde Olinos, que empieza Madrugaba el Conde Olinos, que para recordar pues los conciertos para jóvenes que él también intervino en la Fundación Juan Marte dentro de este programa, que es el segundo que dedicamos a la actividad musical de la Fundación Juan Marte. Pero claro, no solo allí se podían escuchar conciertos para jóvenes, también para adultos, totalmente gratuitos, insisto siempre, y a veces formando ciclos. Yo recuerdo uno pues muy especial, se nos ocurrió y conseguimos que hubiera un pianista español que lo hiciera, un ciclo en 9 conciertos, dar el ciclo completo de las sonatas de Beethoven. En abril de 1980, esta, digamos, hazaña pianística la llevó a cabo José Francisco Alonso. Y me gusta recordarlo porque es un pianista, yo creo que ha quedado pues un poco olvidado para la gente. Nació en Santander en 1936 y murió en Viena en 1995. Fíjense los dos sitios que son un poco los dos polos de su vida, porque él efectivamente era santanderino, volvió allí y luego ya pianista famoso, a ser profesor en el conservatorio, a desarrollar una labor en los concursos pianísticos allí, pero su gran formación y su pasión musical, digamos, estaba muy, muy unida a Viena. Había estudiado en Madrid con Julia Parodi, en varios sitios de Europa, en Roma, en París, pero sobre todo, y aquí es lo importante, él había estudiado con Wilhelm Kempff, uno de los más grandes pianistas, en fin, de aquel momento del mundo europeo, especialista en la gran música romántica, en Schubert, sobre todo en Schumann, en Beethoven. Bueno, y José Francisco Alonso pues desarrolló una carrera internacional muy brillante, pero no tanto española, sino en el mundo. Pues, por ejemplo, parece ser que es uno de los primeros pianistas que dio un recital en esa época en China, parece parece ser también, según creo, pues le encargó algunos conciertos especiales en la Organización de las Naciones Unidas, con un recital dedicado a la obra de Beethoven, y él sobre todo, según Wilhelm Kempf, su maestro, pues se identificaba especialmente, era un gran especialista, con la gran música romántica, Beethoven, Schubert, Schumann, y en general con todo el repertorio alemán, decía un crítico español también, que revela la esencia de un músico auténtico, de un poeta que hace cantar al piano, con fuerza, con claridad y con brillantez. Y hay pocas grabaciones, entonces la única que yo he podido encontrar, habrá otras quizá, es lo que vamos a escuchar, un fragmento de la sonata de Schubert por José Francisco Alonso. Son 3 minutos y medio. Hemos escuchado al pianista español, pero afincado en Viena y de fama europea, José Francisco Alonso, en una sonata de Schubert, recordando un ciclo que dio en la Fundación Juan Mar, el ciclo integral de las sonatas de Beethoven en 9 conciertos. Pero allí en la Fundación Juan Mar también había no solo ciclos para jóvenes, para adultos, también conciertos extraordinarios de homenaje, y yo recuerdo muy bien que se cumplió entonces pues un aniversario de Pablo Pau Casals el gran músico catalán, que fue un poco el reinventor, digamos, del violonchelo en la época contemporánea. Y entonces me acuerdo que reuniéndonos pues para preparar esto me preguntaron, y, en fin, ¿tú qué harías si pudieras elegir? Y dije, hombre, pues clarísimamente traer a Rostropóvich para que toque Bach. Claro, Rostropóvich pues ha sido el gran violonchelista contemporáneo y efectivamente le trajimos a Madrid y a Barcelona para interpretar Bach y fueron unos conciertos absolutamente memorables. Yo tuve la fortuna entonces, y perdonen que se lo diga así en primera persona, de tratar un poquito a Rostropóvich, que era un genio del violonchelo, un músico extraordinario, también fue director de orquesta, pero era además un ruso comunicativo, simpático, que te pegaba unos abrazos tremendos como si fuera un oso y que también, bueno, si íbamos a comer, pues luego tomaba sus chupitos tranquilamente con gran alegría. Tuve la suerte de acompañarle en el viaje, pues fuimos a Barcelona, el problema con su violonchelo, claro, que lo cuidaba muchísimo, en el violonchelo suyo me enseñó, había unos rasguños en la madera y según él, pues había sido nada menos que Napoleón que intentó tocarlo y que con las espuelas que llevaba lo rozó. Bueno, quizá se lo inventaba. Estuvimos en el Vendrell, el pueblo de Pau Casals, y allí pues le hicieron un recibimiento tremendo y tocó en la iglesia lo que vamos a escuchar. De Juan Sebastián Bach, la suite número uno, vamos a escuchar dos fragmentos. El preludio muy breve de 2 minutos y la zarabanda de 3 minutos y medio. Recuerdo que años después coincidí con él en Granada, creí en el festival, creí que no se acordaría de mí y me dijeron mis amigos, pues ahí va tu amigo Rostropóvich. Y digo, bueno, no sabrá quién soy yo. Y entonces vino hacia mí corriendo y me gritó, amiga, amiga, y me dio un abrazo así. Claro, los géneros en español los dominaba menos. Recuerdo como algo inolvidable la música de Bach interpretada por Rostropóvich. Escuchamos 5 minutos y medio, suite número 1, preludio y zarabanda. Thank you. Hemos escuchado al gran violonchelista Rostropóvich en la suite número 1 de Juan Sebastián Bach, el preludio y la zarabanda, recordando pues los conciertos que organizó en homenaje a Pau Casals la Fundación Juan Marc en Madrid, en Barcelona, en el Vendrell. También otro homenaje que hicimos, y yo recuerdo pues muy, en fin, con especial emoción, a un gran, gran músico catalán, no tan popular quizá como merece su categoría, para mí absolutamente extraordinaria, que es Federico Mompou. Mompou, un músico que muchos fuera de España comparan nada menos que con Chopin o con Debussy, un músico íntimo, hacia adentro, una persona además de una gran elegancia espiritual, me refiero, y además de una educación absoluta. Bueno, quisimos hacerle un homenaje y era también una forma un poquito de ayudarle en todos los sentidos. Y claro, el pretexto, pues además de hablar un poco de él, de su obra, pues es que él interpretara pues algo al piano, como solía hacer, de sus obras. Pero era un gran tímido y yo le propuse, pues me acuerdo, pues mire, toca usted alguna de las canciones y danzas que tienen una base en la música popular catalana, pero que tienen, bueno, una hondura, una profundidad, una sencillez absolutamente maravillosas. Me acuerdo que Messiaen lo compone en el número 1 de los pianistas de toda la historia, de los compositores para piano. Bueno, y todo de acuerdo, y cuando llegó el momento de salir a tocar, con todo el mundo aplaudiéndole, pues se resistía, pues que tenía miedo, tenía lo que llaman los músicos el track, y como en las películas yo tuve que un poquito que darle un empujón, venga, ya don Federico, salga usted, y tocó algunas de las canciones y danzas. Vamos a escuchar la número 4, la número 5 y la número 6, interpretadas por el propio Federico Mompou. Son 12 minutos. Thank you. Hemos escuchado al gran Federico Mompou interpretando su obra Las canciones y danzas números 4, 5 y 6, recordando el homenaje que le hizo la Fundación Juan Marc. Y les dejo ya, no hay tiempo para más, con uno de los temas que se interpretaron en el concierto hace muy poco en Madrid, la reinauguración de la nueva sala musical de la Fundación Juan Marc, de la Sinfonía Italiana de Mendelssohn, El Saltarello. Enhorabuena, gracias a la Fundación Juan Marc y que siga muchos años ayudando a la música en España.
Desde Endesa, esperamos que haya sentido la energía de la cultura en estado puro. Promovemos y apoyamos iniciativas para acercar la cultura a la gente, de una manera diferente y sin barreras.
¿Hay algo que genere más energía que una idea? ¿Un verso? ¿Un área? ¿Un proyecto? En Endesa apoyamos la cultura porque creemos que es nuestro generador de ideas más poderoso. Y lo hacemos con nuestro respaldo al Teatro Real, al Museo Thyssen y iniciativas como entradasymás.com. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Endesa.